Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Me estoy dando cuenta de que el del hielo ha echado menos hielo hoy, ¿eh? Investigar ahí bien a ver si... Hay que hacer una encuesta, a ver qué tipo de hielo están trayendo, porque ha sonado menos hielo y aquí la gente le gusta usar bastante hielo. Porque nos llama mucho la atención no solo que haya escasez de hielo, sino las encuestas. Aquí se pregunta por todo. Por ejemplo, en Estados Unidos, para saber la demografía de la felicidad, hicieron hace años una encuesta. Ustedes se preguntan, ¿qué es la demografía de la felicidad? Que cuesta trabajo hasta pronunciarlo. La demografía de la felicidad. Bueno, pues saber dónde y quiénes y cuándo están viviendo los que son más felices. La demografía de la felicidad. Y después de gastarse mucho dinero público, concluyeron que la gente más rica, más joven y de mejor salud, más saludable, eran los más felices. Eran más felices que los más viejos, los más pobres y con mayores problemas de salud. Acabáramos la demografía de la felicidad. Ese es un tipo de encuesta que nos ayuda a descubrir, oh sorpresa, lo obvio, lo que ven ustedes delante de sus narices. Ustedes lo saben bien porque lo padecen. Vivimos en una epidemia de encuestas. Hay encuestas sobre todo, por todas partes. La más frecuente, la encuesta política, con la intención de certificar que la mayoría compuesta por quien sea, entreverada entre unos y otros, la mayoría siempre tiene la razón. La mayoría es la ganadora. Igual que se preguntan por la intención de voto, se preguntan por cualquier opinión sobre cualquier asunto entre lo extraordinario y, digamos, lo pintoresco. Por ejemplo, se podría preguntar, ¿qué opina usted de que caiga un satélite chino en Chipiona? Y concluir que un 90% opina que es muy probable. Bueno, ¿y en qué basa un paisano que va andando por la calle de Chipiona que va a caer un satélite chino en su pueblo? Pues probablemente meras conjeturas, que sumadas y agitadas, amparadas en la masa, ese concepto, en la mayoría, cuánta gente está conmigo, vienen a ser utilizadas para fines variados. Lo que no habíamos tenido la suerte de conocer, pero para todo hay una noche, es que una empresa como YouGov, que se dedica a la investigación de mercados, indagó en 2021 sobre a qué animal creían los estadounidenses que podrían vencer en una pelea cuerpo a cuerpo. Ya ven que se pregunta absolutamente por todo y con las más extrañas intenciones. Y ahí va el asunto. Un 6% de estadounidenses aseguraba que podría ganar a un oso grizzly en una pelea. ¿En qué se basaban los americanos? Se remontaban quizá a hombres y mujeres aguerridos de la fiebre del oro. Bueno, pues según nos recuerda Jaime Rubio Hancock, las expectativas de vencer mejoraban si se trataba de un canguro, porque entonces un 14% de estadounidenses estaban confiados de tumbar al canguro en una pelea, vamos a decir una pelea de boxeo, y un 8%, atención a este dato, vencería a un elefante o a un león. Hay que decir que sin armas, abrazo partido. Imagínense a un cualquiera peleando contra un oso grizzly, contra un canguro o contra un león, qué decir de un elefante, a puño limpio y considerar que lo tumba. Bueno, la encuesta incluso provocaba la humillación geográfica porque preguntaba lo mismo a los británicos y de estos, bueno, había mucha más moderación en la respuesta, de estos solo un 2% aseguraba que podría vencer al oso grizzly. Bueno, ya ven ustedes las cosas que se preguntan. Pero es que había otra encuesta, también sesuda, en la que se cuestionaba si usted también, que está escuchando ahora mismo la radio, podría ganarle un punto, un solo punto, a Serena Williams en un partido. Y un 12% de hombres, un 12% de hombres decía que sí, que le ganaría un punto a Serena Williams. No hablemos de las condiciones de esos hombres, que no están reflejadas en la encuesta, aunque pensemos que quizá la última vez que vieron una raqueta fue en la playa, precisamente a lo mejor en la playa de Chipiona, jugando con alguno de sus familiares ya incluso veterano. O lo más cerca que hayan estado esta gente que decía que iba a ganar un punto a Serena Williams pudiera ser en el salón de su casa, viendo Roland Garros en la televisión. Las mujeres, por cierto, en esta encuesta, o en este tipo de encuestas, daban una versión mucho más moderada. Por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de ganarle a Serena Williams un solo punto, había un 3% de mujeres, un 12% de hombres y un 3% de mujeres más prudentes que valoraban esa posibilidad. Tengo que contarles que el neurocientífico Ignacio Morgado escribió en El País que si no creemos que algo es posible, no lucharemos para conseguirlo. Bueno, creemos que es un buen punto de partida, pero de ahí hasta pensar que podemos noquear cualquiera de nosotros a un oso grizzly. Un oso grizzly, hay 15 asaltos. Trasladen el delirio del oso grizzly a los sondeos políticos, hagan un cruce de datos y nos dará un plano aproximado de los tiempos que estamos viviendo. Las encuestas, esta es una propuesta marciana del Flexo a estas horas de la noche, deben ir ampliando el mercado, y el próximo paso quizás sea preguntarle directamente a los osos grizzly, a los canguros o a los leones quiénes creen que ganarían en una pelea con un encuestador.
El Flexo de Paco Reyero, Canal Sur Radio.
Ya saben que las notas que se usan para presentar a un entrevistado, a alguien que vamos a entrevistar, suelen balancearse entre el halago, un poco el toque pelota, y algunos datos casi biológicos, que si estudió esto, que si estudió lo otro, que si nació aquí, que si nació allá, pero ¿quién puede decir, como Edu Galán, que fue árbitro de fútbol desde los 13 años? Fue árbitro de fútbol desde los 10 años hasta los 23 años. Eso o lo convierte a uno en un Navy SEAL o en un monje de la cartuja jerezana. Su anterior ensayo fue el síndrome Woody Allen sobre el caso judicial y la cancelación del director estadounidense, y ahora vuelve con La Máscara Moral, donde deshuesa cómo políticos, periodistas, influencers o anónimos utilizan cualquier recurso al alcance de exhibición personal, la familia, la participación en causas benéficas, las mascotas, para demostrar su compromiso moral. Las máscaras que se multiplican y todos los personajes que tenemos alrededor quieren ser, además de protagonistas, intachables. Edu Galán se somete, no sin placer, al cuestionario Proust en El Flexo. Señor Galán, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?
Pues para mí es una tarde larguísima de comida y de tertulia con la familia y con los amigos, de estas tardes que las piensas al día siguiente y te arrepientes.
¿Cuál es su gran miedo?
Pues ahora mismo mi niña, o sea, tengo una niña muy pequeñita y es mi miedo ahora mismo. Supongo que luego se sucederán otros.
El miedo y la ilusión. ¿Cuál es su rasgo más característico?
el importarme todo lo justo, no pasarme en que me importen las cosas demasiado o que me importen muy poco.
Tiene usted una buena balanza. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
El ensimismamiento, el que a veces me meto en mí mismo y de pronto me olvido de que hay mundo exterior y a veces puedes pisar una zanja.
Señor Galán, 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 ¿cuál es su mayor extravagancia?
Mi afición a jugar hasta altas horas de la noche a la PlayStation, al Horizon Forbidden West 2, o a los Jedis, o a monos que saltan. Me encantan los videojuegos.
Estoy tentado de preguntarle, es una madrugada muy, muy larga, se prolonga hasta
No quiero hablar de mis vicios, no suelo hablar de mis vicios en público, no.
¿Se confundirá entonces ahora con la lactancia de su bebé, quizá, este juego?
Sigo sin querer hablar de mis vicios y mi vida personal.
¿Cuál es su estado de ánimo actual, señor Galán?
Pues diría yo que cada día mejor, gracias. Porque claro, viviendo en el primer mundo, además, en clase media, con más o menos todas las necesidades cubiertas, estar menos que eso es casi pecado, me da hasta vergüenza.
¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
Sin duda la sinceridad. Y en este tiempo actual, la sinceridad es una virtud completamente que se repite como cháchara. Soy muy sincero, se oye en los realities. Lo mejor es la sinceridad y no necesito que seas sincero conmigo, necesito que gestiones lo que dices. Y luego otra que también me molesta mucho es la sobreutilización de la empatía. Todo debe ser empático y bueno, pues es por ejemplo esto que acaba de ocurrir con los jueces. No es que deben ser empáticos, de la ley solo es sí, ¿no? Es que deben ser empáticos e interpretar. No, mire, tienen que aplicar la ley. Déjese usted de interpretar y de ser empáticos.
Y en el reverso, que esto que dice de la sinceridad, ¿en qué ocasiones recurre a la mentira?
Pues yo intento recurrir a la mentira casi siempre. O sea, es una de las bases de mi vida. Pero por supuesto, qué bien te veo, ¿no? Qué bien te veo. Qué bien encontrarme contigo. ¿Cuánto tiempo te quería haber llamado? Pues porque la mentira estructura las relaciones sociales. Y no se llama mentira, se llama buena educación.
Sí, la buena educación es la moneda que paga precisamente el educado a la hipocresía. ¿Qué es lo que más valora de sus amigos, Eduardo?
Sin duda, yo he tratado siempre de juntarme, cosa que es un poco rara y que recomiendo a todo el mundo, de juntarme con amigos más inteligentes que yo. Pero intento que sean mucho más inteligentes que yo. Conozco gente que solo se junta con gente más tonta que ella porque le es fácil, ¿no? Y luego la inteligencia es una valoración, una cosa que valoro mucho. Y luego la lealtad. La lealtad para mí es muy importante.
Hablemos de eso. Por ejemplo, hace distinciones. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta en un hombre?
Para mí la cualidad es la capacidad de reírse. O sea, la capacidad de disfrutar de la vida, de no hacer dramas excesivos y de entender, digamos, mis chistes, ¿no?
Y en el caso de la mujer, ¿hay alguna cualidad que más le guste?
Pues en este caso igualdad completa, la capacidad de reírse, o sea, la capacidad de ver el mundo con una perspectiva seria pero con una sonrisa, que es compatible perfectamente. A veces bajo la seriedad se esconden los mayores huecos intelectuales, ¿no? Porque parece que si dices las cosas muy serio, pues adquieren, de pronto, no sé por qué, adquieren un valor extraordinario. Y si las dices pues con un poco de ironía, riéndote, pues no. Yo creo todo lo contrario, creo que la inteligencia se demuestra precisamente en esa capacidad de reír, de contar las cosas y explicar las cosas con un poco de humor.
¿De qué palabras o de qué frases abusa?
Uf, una que odia profundamente mi mujer es cuando no consigo decir, que pasa, nos pasa a todos, cuando no consigo decir una palabra sobre una cosa, ¿no? La denominación de una cosa, digo siempre: ¿y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Entonces, claro, ya mi mujer ya ha contado que a partir del cómo se llama esto, número 220 diario, pues me va a internar, es lo justo.
Se detecta algún tipo de problema. ¿Quién es el gran amor de su vida?
Hombre, sin ninguna duda, mi mujer Marta. O sea, yo creo que que es un poco cursi esto, pero bueno, es que hablar de amor siempre suele caer en la cursilería, por eso yo no me dedico a eso, porque la cursilería me repele profundamente, pero esto es completamente objetivo. Yo la persona que con la que encuentro las hechuras de un gran amor, que todavía estamos en desarrollo, es sin ninguna duda mi mujer Marta, y aparte es guapísima, entonces pues ayuda a todo, ¿no? Porque la biología ayuda mucho a ensalzar. Yo lo que me pregunto es cómo lo ha hecho ella al revés, ¿no? Que con este careto que tengo ha encontrado más allá del careto.
La cualidad sería la generosidad. La cualidad es una... La generosidad es importante también.
Muy bien, pasa a la siguiente, Paco.
Exactamente. Siguiente. ¿Cuándo y dónde fue más feliz?
Pues sin duda también ahora mismo, porque claro, esto supongo que cambie, hace una semana viendo que mi bebé nacía bien. Yo creo que estas cosas son muy importantes, pues cuando te dicen, pues eso, cuando un bebé nace bien, cuando un amigo o alguien muy querido supera una enfermedad, estas cosas que por mucho que nos digan el ser humano, esos son estos terrenos que el ser humano ha ganado a la naturaleza, ¿no? Esta idea también que es repugnante de la naturaleza como algo maravilloso. La naturaleza es psicópata, no quiere más que avanzar a cualquier costa, ¿no? Entonces que la ciencia consiga cosas así, pues a mí, no solo en mi caso particular, me hace profundamente feliz.
Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, ¿qué elegiría?
En lo físico todo, ¿no? Pero yo creo que esto no es...
Hombre, en lo físico, tampoco está
en lo,
para...
En lo físico...
Tampoco es de desecho, en fin, la...
No, tampoco es de desecho,
la chapa,
pero
y la pintura mismo, no es de desecho, ¿no?
Pero como hablo de mí mismo, aunque bueno, el otro día entrevistando a Jorge Javier me dijo una frase que me reconcilió con salir por la tele, ¿no? Que es que no hay personas guapas o feas, sino bien o mal iluminadas. Entonces,
el tenebrismo es una solución, sí.
Tú lo sabes, Paco.
¿Qué talento le gustaría tener?
Sin ninguna duda, saber cantar y bailar. Sin ninguna duda. Me encantaría saber cantar bien y me encantaría saber bailar. Porque a mí los musicales siempre me han gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo las bandas de rock. Lo más cercano que he estado a tener una banda de rock ha sido la revista satírica Mongolia, que hacíamos espectáculos teatrales donde en algún momento tratábamos de cantar muy mal, y yo creo que quien sabe cantar con una cierta gracia y demás tiene un tesoro, sin ser plasta, sin caer en, por favor, cállese usted un rato aunque cante bien, ¿no?
¿Y cuál considera que es su gran logro?
Ganarme la vida con lo que me gusta, porque además es que me gano la vida, porque si te ganas la vida con un oficio mayoritario, pues es, digamos, más fácil. Pero es que en mi caso, el oficio al que yo me dedico, que soy escritor y sabe Dios que soy, es muy, muy, muy minoritario. Y poder pagar las facturas a fin de mes, pues yo creo que es mi mayor logro.
Haciendo lo que le gusta o lo que quiere. ¿Cuál es su bien más preciado, señor Galán?
Pues una revista que hacía Garci Nickelodeon, sí. Que tenía con la mensual, pues el mes que salía Woody Allen en portada, la tengo firmada por Woody Allen.
Y lo conserva como una reliquia.
Lo conservo,
como
yo creo
que
como mi bien, digamos, un bien preciado, ¿no? Aparte porque yo era jovencísimo, vino a Oviedo.
Un encuentro obetense,
y entonces, pues bueno, eso me retrotrae a una época de mi vida, y luego también, pues bueno, tener una portada de esa revista tan estupenda firmada por Woody Allen.
¿Cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? Entendida miseria como miseria moral, sí. Como despreciar el interés de los demás, el sufrimiento de los demás.
Sí, sí. Bueno, es que yo soy una persona que dentro de este tono que tengo también estoy profundamente decepcionada con el ser humano en general, ¿no? Pero entonces, si me pusiese a señalar miserias morales, no terminaríamos hoy. Entonces me he centrado en el mundillo literario, en el que yo me muevo, en el mundillo literario, en el mundillo de la televisión, en el mundillo de la comunicación, y creo que es la envidia desmedida. Es la bajunez esa del que quiere estar en lugar del califa, del que quiere ocupar como Aznaguz, ¿no? Quiere ocupar el lugar del califa, pero claro, es que en este caso el califa es un autónomo que no llega a fin de mes. Entonces, como esa envidia desmedida de los cafés que ocurre en el mundo de los poetas, ¿no? Que hay poetas que quieren ocupar el sitio de otro poeta, pero al final son los dos trabajan en una ferretería 12 horas, ¿no?
Sí. ¿Qué es lo que más detesta?
Sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda y a distancia. El alioli.
El alioli.
El alioli. El alioli, no puedo el alioli. Es decir, por favor, voy mucho por bares, camareros del mundo, no me pongan esas patatas con unidos y no pongan esas patatas con alioli.
Hay
muchas mejores sensatos. Hay muchas mejores combinaciones que no hacen que la patata pierda toda su esencia. No hay nada más horrible, Paco, que faltarle al respeto a la cosa más bella que existe en el mundo, que es la patata.
Alioli. Alioli, retírate de Eduardo Galán. Sal de esa patata, alioli.
Efectivamente,
por favor.
De ese. Sal de ese, como dice un poema de un amigo mío, sal de ese vitamínico tubérculo.
Vitamínico tubérculo, está muy bien visto. Sabiendo que es inevitable, o eso dicen. Y entendiendo el verbo preferir de una manera eufemística, ¿cómo preferiría morir?
Pues sin ninguna duda, de cualquier manera que no sea una muerte imbécil. Como por ejemplo caerme en la ducha o estar con un juguete sexual y que se me plante y me coagule no sé qué nervio. O sea, por favor, que una forma en la que mis amigos vayan al funeral y no se rían. O sea, por favor. Y luego ya de secundario que no duela mucho, ¿no? Pero por Dios, no tener una muerte imbécil.
O sea, le gustaría una muerte solemne en este caso, como sí, excepción. Digna, no ridícula, alejado de lo ridículo, claro.
Efectivamente, no tropezar con una tontería, no hacer una tontería demasiado arriesgada. Me gustaría tener una muerte, pues como tuvo mi huelukelo, que era lechero, que estaba sentado en la cocina y estaba ya mal, pero bueno, y hizo un estertor, hizo ¡ah! Y se acabó quelo. Eso quiero yo también, ese estertor precioso.
Sí, algo definitivo, concreto y sin dolor.
Y muy digno. Final,
y vivo.
Y para adentro.
¿Cuál es su lema? Y con esto le despedimos, señor Galán, que ha sido un placer para nosotros que se haya atrevido, que haya tenido tiempo después de este proceso de paternidad que está viviendo intensamente y nos alegramos. ¿Cuál es su lema?
Yo feliz de estar aquí. Mi lema, que también me gustaría que fuese mi obituario, es una frase del actor secundario Antonio Gamero, que dice que a los amigos no les cuento las penas, que les divierta su puta madre.
Es Edu Galán, recordando las palabras, sabias palabras de Antonio Gamero. Por cierto, que en La Máscara Moral, el libro de Edu Galán, nos recuerda que vivimos en esa ilusión absurda del clictivismo, una mezcla de clic y de activismo, de clics en el ordenador, que tiene más que ver con la impostura, los likes y una camiseta que diga stop lo que sea, que con un compromiso real. Ya saben que la impostura es el fingimiento, el engaño con apariencia de verdad. Y dice Galán, y no sin razón, que un chico de Albacete se pone ahora una camiseta de Black Lives Matter y se cree que de verdad está parando el racismo.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
Hace tiempo que nos dimos cuenta de nuestra carencia, no teníamos una crítica de televisión en condiciones, llevamos también muchos años insistiendo que la mejor crítica es sin duda Trinidad Freitas Gómez, 94 años, una espectadora constante de la televisión. Desde que la televisión comenzó su emisión primaria en España, y finalmente Trinidad ha accedido a ser la crítica de televisión de El Flexo. Trinidad, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es usted una espectadora muy, muy fiel a la televisión. ¿Ve mucha televisión?
Bueno, desde que me levanto, cuando hay misa, pues todos los días escucho la misa en en la tele, pero después los domingos, como sé que la hay en Canasú, pongo Canasú, escucho mi misa, después ya sigo ya todo el día con las noticias y todo lo que hay en esta emisora, que es la que a mí me gusta y la que veo.
¿Cómo es la retransmisión de la misa? ¿Qué echa en falta usted en la retransmisión de la misa?
Pues no echo en falta nada.
¿Ve usted que hay buen juego de cámara?
Que me gusta mucho que ponga mucho la imagen del Señor, de la Virgen.
¿Qué tal los primeros planos del cura, el sacerdote?
Está bien, yo la veo bien.
¿Y los fieles son enfocados convenientemente?
Sí, sí, está también bien. Hacen muy bien su trabajo los muchachos.
¿Se emociona usted con algunas misas más que con otras?
Sí, que me emociono cuando veo mucho a la Virgen, que yo soy muy devota de todas las vírgenes, de todo. Pues cuando la veo, pues me se saltan las lágrimas, incluso lloro y todo, para pedirle por mis hijos, por mis nietos.
¿Es usted de lágrima fácil?
Muy fácil, soy bici. Soy bici y por nada me se saltan las lágrimas. Cuando sale la Virgen, le pide tantas cosas.
Es Piscis. Es Piscis, y eso tiene una relación con...
Eso es todo día llorando. Lloro por alegría, lloro por tristeza y por todo tengo que llorar. Parezco un pez en el agua llorando todo el día.
Y además reza usted mucho.
Bueno, el rosario todo el día colgado.
Todo el día colgado.
Todo el día pidiendo los coches, ya estarán aburridos los santos de tanto como le pido.
¿Cuántas estampas tiene usted en su casa?
Pues si no tengo 100 estampas aquí puesta con una vela, no tengo ninguna.
Tiene un santo para cada tarea, ¿verdad?
Sí, pero
por ejemplo, le pide a los santos...
Le pido mucho a San Judas Tadeo y a San Antonio.
Ya.
Y al Señor, sobre todo a Dios, directamente. Pero como yo tengo una novena que dice que los santos son los mediadores, por eso tengo tantos santos y a todos los traigo locos.
¿Sabe a qué hora dan en la televisión en la misa? ¿A qué hora dan la misa?
Por la da los domingos a las 10 de la mañana. Empieza a las 9 y media y ya la misa más formalita empieza a las 10.
Lo primero que echan, ¿qué es exactamente?
Pues hacen unos anuncios, hablan cosas y ya después sale el sacerdote con la vara para echar la misa, para hacer la misa.
¿Hay algún pregón que a usted le guste especialmente?
A mí me gusta mucho cuando hacen los pregones para que seamos buena gente. Que nos queramos unos al otro, que no haya odio. Que no haya rencor, que no haya soberbia, que seamos buenos unos para otros. Esto, cuando dicen esas cosas, es cuando me gusta a mí.
Hemos comenzado esta sección, Trinidad, de crítica de televisión, por la misa, que es un espacio que tiene su público.
Es mi preferencia.
Ya. Pero entiendo que en próximas ocasiones usted me podrá hablar de otros programas. Por ejemplo, también, además de la misa, ve las series de televisión turcas.
Ah, sí, estas me gustan a mí mucho. Las que veo en Canal 3, en el Canal 3. En Canal 3, pero yo acabo de terminar de ver Infiel.
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 ¿Es usted de las pasiones arrebatadas?
Sí.
¿Le gusta?
¿Arrebatada qué quiere decir?
Amoríos.
Amar, sí, me gusta mucho.
Infidelidades.
Hombre, la infidelidad la veo porque la he padecido y cuando la veo lo quito. Porque me acuerdo de que lo que me pasaba.
Entonces, ¿se compromete usted a estar cada cierto tiempo en el Flexo comentando los mejores programas que ve en la televisión?
Yo sí.
Sí, bien. ¿Cuándo será la próxima vez que nos veamos?
Cuando usted quiera, está usted donde estoy, en su casa, ¿no? Estoy en mi casa, tiene usted su casa. Ya está riéndose. No vaya a sacar todo esto, ¿eh?
Fenomenal, Trini, magnífico.
¿Por qué saca todo eso, Paco?
We'll be right back. flexo es un faro en un mar de incertidumbres. You better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe, you better listen. You better change the way you stretch your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray. You better change your way today. You better change your way. Can you hear me, Joe? I'm talking to you.
You gotta lay off the booze, Joe.
X and feather means
you gotta stop screwing around, Daddy.
You better stop. You better change. You better stop. You better change. You better stop and change your ways today. I said stop, change, stop, please.
Cut.
Como nos tenemos que entender con las máquinas, como tenemos que dirigirnos ya hacia ellas y encontrar un lenguaje, recordemos ahora este viejo y deslumbrante texto de Juan Ramón Jiménez llamado El mecánico malagueño. Escribió Juan Ramón: salíamos de Málaga difícilmente, el coche se paraba a cada instante, jadeando. Venían mecánicos de este taller, del otro. Todos le daban golpes aquí y allá, sin pensarlo antes. Tirones bruscos, palabras brutas, sudor vano. Y el coche seguía lo mismo. Con grandes dificultades pudimos llegar a un taller que nos dijeron que era muy bueno y estaba a la salida, en la cuesta de la carretera de Granada, no me acuerdo el nombre. Salió despacio al sol matinal, del ancho fondo negro, un hombre alto, lleno, sonriendo, dueño de sí. Vino seguro al coche, levantó con exactitud la cubierta del motor, miró dentro con precisa inteligencia, acarició la máquina como si fuera un ser vivo, le dio un toquecito justo en el secreto encontrado y volvió a cerrar en ritmo y medidas completas. El coche, dijo aquel hombre, no tiene nada. Pueden ir ustedes con él hasta donde quieran. ¿Pero no tenía nada?, dijo mi padre. Si lo han dejado por imposible tres mecánicos. Nada, insistió aquel hombre. Es que lo han tratado mal. A los coches hay que tratarlos como a los animales. No dijo personas. Los coches quieren también su mimo. Cuando dimos la vuelta y tomamos confiados y tranquilos la bella carretera alta, felices por obra y gracia del buen mecánico, entre la fuerte naturaleza rica de junio, yo miré atrás. El mecánico malagueño estaba azul en la gran puerta, las manos a la cintura, acompañando al coche con firme complacencia.
En Canal Sur Radio, El flexo de Paco Reyero.
¿Cómo vendrá hoy?
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise.
¿Con qué ánimo llegará?
To explore strange new worlds, to seek out new life.
Se acerca el hombre.
To boldly go where no man has gone before.
Es Juan Herrera Salazar, que nos combina que seamos cada vez menos exultantes en la presentación. Y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta su criterio de hombre de mundo. que nos abre la vista a otras realidades. Pues ya está aquí Juan Herrera. Juan Herrera Salazar, nada más y nada menos. Un hombre, una persona,
sí.
Un intelectual moderado,
un astronauta,
un torero, un saltimbanqui, todo sí. En uno. Juan Herrera, que quiere hablar de esos temas que él va proponiendo. La realidad invade repetidamente con asuntos diversos las cuestiones, pero Juan quiere hablar de la quema de rastrojos, la nueva ley de residuos que ha disparado el malestar en la España rural, ministerios, sindicatos, partidos, parezco yo Sáenz de Buruaga dando las noticias, difieren sobre cómo interpretar esos retoques legales de la política agraria común mientras se están acumulando los desechos. Dice la expresión general que encuentro en el diario El País, estamos generando un polvorín, cabreada, confundida, así describen los sindicatos la situación de la España rural desde que el pasado mes de abril se prohibió la quema de desechos generados en el entorno agrario, con escasas excepciones en aplicación de la nueva ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados. Aquí no se puede quemar rastrojo así como así. ¿Y a ti todo esto qué te parece?
Pues me parece que hay que tener en cuenta que el rastrojo es una cosa muy española. El rastrojo es un producto prácticamente español. Mira, aquí en el centro de España tenemos un pueblo que se llama Fuente el Saz. Que así dicho, Fuente el Saz, es bonito, Fuente el Saz, bien, pero se llama Fuente el Saz de Henares.
Hombre.
Vale. Por tanto, si se llama Fuente el Saz de Henares es porque hay agua, porque el Henares es un río. Vale. Pues digamos que ahí ocurrió una cosa que suele ser un esquema que se repite mucho en la España rural. Unos campesinos van por el campo, de repente uno de ellos, el más sagaz, observa un vuelo extraño de las cigüeñas, y como las cigüeñas, a la hora de la tarde, cada día se arraciman sobre una especie de junquera, donde crecen los juncos. Todos los días, en la misma junquera, vienen las cigüeñas y se paran allí. Entonces, este hombre, este campesino sagaz, dice, cuidado, que aquí está pasando algo. Allá van los campesinos y descubren que, no muy bien cubierto por la arena, hay algo que brilla, algo extraño. Ese algo que extraño, empiezan a excavar con las manos primero, tal, luego ya traen azadones y descubren una virgen. Una virgen semienterrada. Y entonces, nace ahí realmente una discusión. Esta virgen, ¿qué hacemos con ella? ¿La dejamos aquí? ¿No la llevamos para el pueblo? ¿Qué hacemos? Pero claro, antes de eso,
la Fuente del Saz.
Hay que poner un nombre. Esta virgen, porque las vírgenes, como concepto, son abstractas y universales. La virgen, muy bien.
Pero hay que tener...
Tiene que tener una advocación.
Una advocación.
Claro. Entonces, ahí se abre una discusión entre los campesinos, van al pueblo, hablan con el alcalde, se reúnen allí los cerebros de la villa para ver la virgen esa, cómo se va a llamar. Había tres posibilidades. Llamarla, por ejemplo, la Virgen de la Junquera, porque como había nacido entre los juncos, pues podría ser una opción. La otra podría ser la Virgen de Fuente el Saz. Pero claro, no quedaba bien poner el nombre de un pueblo a una virgen. Entonces ahí, dándole vueltas y revueltas, dijeron, hombre, ¿quién ha descubierto la Virgen? Las cigüeñas. Entonces tendrá que ser la Virgen de las cigüeñas, porque es la que realmente las cigüeñas voladoras, esos drones de pluma, descubrieron esa Virgen. Y entonces, en el día de los hechos, una vez que ya se pusieron de acuerdo que aquella Virgen iba a ser la Virgen de las cigüeñas, hicieron el traslado desde el campo hasta el pueblo. Y entonces, como era de noche, decidieron quemar rastrojos para iluminar el viaje.
Caramba.
Sí. Y entonces, cada 7 de septiembre, puntualmente, se produce la procesión de lo que es la entrada de la Virgen. O sea, se reproduce desde la junquera, donde esa capilla se produce la... Entonces, esto ha sido fotografiado...
Bueno, ¿y de dónde salió? No se sabe realmente la Virgen de dónde
esto
vino.
Esto es muy,
¿no?,
normal, esto aparece en las Virgen.
No, es verdad que hay una serie de apariciones,
riscos.
Sí, hay apariciones de distinto tipo, e incluso también, por ejemplo...
No, de imágenes, de
y
imágenes.
Y crucifijos, sí, por sí, ejemplo, crucifijos, que aparecen...
El crucifijo aparece menos, ¿eh? Es más la Virgen.
Pues fíjate tú, un opuesto absolutamente, cuando España tenía posesiones en América, ahí está el santuario de Chimayó en Nuevo México, ahí hay varias localidades que tienen nombres como La Española, Las Vegas propiamente, Las Vegas, ahora la gente habla de Las Vegas de Nevada, pero Las Vegas originarias estaban en Nuevo México bajo dominio español. Y ahí apareció exactamente... un crucifijo, aquello levantó una serie de expectativas, se le atribuyó al crucifijo una serie de propiedades milagrosas y hay una gran peregrinación coincidiendo con la Semana Santa y viene, bueno, aquella celebración nuevo mexicana es verdaderamente deslumbrante, tiene poco que ver con la cofradía andaluza o el desarrollo cofrade habitual andaluz, porque allí vienen coches, motos de todo tipo a coger lo que son puñados de tierra de Chimayó. Con la tierra parece ser que hay una serie de ritos y en definitiva una serie de sanaciones, de curaciones. Es verdad que puede aparecer, pero digo, de un extremo a otro del mundo aparecen imágenes y se veneran esas imágenes.
Vamos, sí. De hecho, insisto, es más frecuente en la Virgen, pero en España tenemos el famoso Cristo de Burgos, que es una historia que contaremos otro día, que esa es la base de todos los cristos. Con baldaquín sabemos que los cristos en España hay de dos tipos. Los que llevan una especie de lámpara desde la cintura para abajo, que es una lámpara rígida, un tronco de cono, ¿no?, a veces terminado en fleco, que eso se llama Cristo de Burgos, aunque no esté en Burgos, se llama Cristo de Burgos, y luego está el Cristo de paño de pureza, que es el normal, el que lleva el paño de pureza, digamos que ha adherido a lo que sería la zona del coxis, ¿no? Bueno, pues esta variedad, por ejemplo, el Cristo de Burgos tiene una aparición asombrosa. Pero en este caso, como yo quería hablar de la quema de rastrojos, yo decía que, vamos a ver, en el campo hay una serie de funciones que es un ciclo, ¿no? Todo lo que tiene en el campo es un ciclo. Una materia se descompone para dar lugar a materia nueva. Si se queman los rastrojos es porque luego después sobre esas cenizas se va a arar y esa ceniza va a formar parte de lo que sería el humus o el humus, que es la parte superior donde se planta luego después. O sea, en definitiva estamos hablando de dar vida a partir de la muerte, que es una maravilla de lo que tiene la naturaleza. Cómo a la muerte de una planta le sucede el nacimiento de nuevas plantas. Todo el mundo sabe que los incendios, sobre todo cuando son plantas, por ejemplo, puede ser la encina, puede ser el alcornoque, etcétera, estos árboles, el quercus, estos árboles, cuando se sufre un incendio, al año siguiente brotan. ¿Por qué? Porque guardan una cantidad de agua, porque están preparados para eso. Por tanto, el incendio en sí mismo no siempre es malo, porque de toda la vida se ha quemado el rastrojo, ahora no se puede quemar. Yo de niño recuerdo que en esta época del invierno, de la época de finales del invierno, principios del invierno, el invierno mismo, pues nosotros los niños salíamos al campo, amontonábamos un poco de matorral y para calentarnos mientras jugábamos organizábamos lo que llamábamos nosotros una chosca. La chosca, que probablemente es una onomatopeya de los chasquidos de la madera cuando está ardiendo, que hace... Bueno, pues esto se llamaba chosca y nosotros lo hacíamos. En alguna ocasión vino el viento y aquello lió una gorda. Porque, claro, el viento propagó la famosa la hoguerita que habíamos hecho nosotros para calentarnos mientras jugábamos y aquello tuvo que venir la Guardia Civil. Bueno, allí tuvimos una gordísima, claro, porque llegó a quemar una gran cantidad de terreno. Pero normalmente eran cosas controladas y el campesino sabía hacerlo y lo hacía en la época propicia tomando una serie de medidas de seguridad. Pero claro, ahora, como ya no se ve el campo como una vida cíclica donde la muerte da lugar a la vida, sino que es un sitio donde se crean productos, ¿no? Aparecen productos allí en el campo, claro, pues esa mentalidad de aprovechar el desecho para generar un hecho, ¿no? Porque pues, lo mismo pasa con la basura de los animales, etcétera. Hay que aprovechar el desecho. Eso está hecho en la esencia de lo que es el campesino, que tiene que aprovecharlo todo. Si ahora resulta que el residuo no se puede quemar, entonces, ¿qué hacemos con el residuo? Lo amontonamos sine die para formar un como si fuera un fuerte, el fuerte de Fort Knox, el fuerte de John Wayne, el Río Bravo. O sea, ¿para qué usamos la leña?
No demasiado tiempo estuvimos charlando con el bombero Raúl Vicente Pérez, que ha publicado un libro de testimonio. Es raro o poco habitual que un bombero, un policía o cualquier persona que se juega físicamente su vida a día a día, o al menos durante su trabajo, se dedique a contar cuando todavía está en activo. Pero él nos contaba precisamente esto. Desde los años 60 se empiezan a abandonar esas labores agrícolas, no hay un cuidado, no tanto por el cuidado, sino por la propia rutina de la gente que vive en los pueblos. Eso acaba acumulando año tras año biomasa, acaba acumulando material fungible o que se pueda llegar a quemar, y entonces tienes ese problema que ha ido añadiéndose. Desde esos años precisamente es cuando se dotan y se establecen los primeros planes antiincendios. Ahora ya vamos por la generación de los incendios de quinta generación, ¿no? Estos superincendios de llamas, él nos contaba, de unas llamas que verdaderamente hacen caer los pinos como si fueran cerillas o fósforos que se caen inmediatamente consumidos por la voracidad del propio fuego. Pero esto que tú estás contando, pues claro, es que te lleva directamente a la infancia, y al rastrojo es un producto claramente español, es verdad, estoy contigo absolutamente.
Claro, es que esa es una de las cosas.
¿Tu pandilla era especialmente traviesa?
No, lo que pasa es que el niño de campo es montaraz, el niño de campo es ágil de tobillos, el niño de campo salta, trepa árboles, persigue gatos, es así. Claro, esto no está desde el punto de vista didáctico de lo que es en la modernidad, no está muy al día, pero al cambio pues te da unas experiencias sensoriales de lo que es la vida en libertad, la vida al aire libre, digamos, cuando hace frío, cuando hace calor. Entonces el niño, digamos, de campo, que es mucho más duro, más resistente, porque lógicamente estás más expuesto.
¿Eras un niño de campo o no?
Yo sí, era un híbrido tirando a que sí, vamos. No del todo, no era 100% campío, mis amigos sí. Yo, digamos que era, digamos, medio pensionista. Ya.
¿Tú hacías experimentos, por ejemplo, con las alas de las moscas?
Lo he dicho, mira, yo he tenido una colección de moscas, he llegado a tener en mi casa, atrapadas con un hilo, a veces hasta 50.
Pero sí. Intolerable, delictivo, pero mal. Cuando está en la línea, en contra de la línea ideológica del programa, esto que estás diciendo.
Pues también lo he hecho con los escarabajos peloteros. Llegué a tener una colección en una caja, por lo menos de 60. He tenido sapos con distintas fases de la evolución, desde el sapo en sí mismo hasta lo que nosotros llamábamos
el sapito.
No, estamos hablando de la fase embrionaria del sapo. Nosotros llamábamos guarrillos, ¿entiendes? Entonces el guarrillo normal tiene una pequeña cola triangular, luego le empieza a salir una pata, luego dos, sigue manteniendo la cola, luego tenía de cuatro patas con cola y luego ya sin cuatro patas sin cola. Todo eso en unos frascos convenientemente expuestos en la ventana. Claro.
¿Le gustaba mucho a tu madre aquello?
Pues mi madre, siempre que no le diéramos guerra, le daba igual.
¿De tu padre decía algo el hombre?
No, mi padre siempre estaba yendo y viniendo. O sea, mi padre no se fijaba en esos
detalles. No sabía si teníais un oso pardo en la habitación. No,
porque date cuenta que el campo es
no
así.
No sabíais si vosotros erais tramperos de Connecticut.
No, el campo es así. En mi corral había gallinas, había conejos, había...
Y tu padre no las tenía contadas. El hombre llegaba allí y dice, yo qué sé si hay 20 o 30 gallinas
sí,
aquí.
Sí, sobre todo porque a veces teníamos palomas, y la paloma es un animal muy curioso porque suele cagarse encima del dueño, que es una parte que a mí me cae bien.
Pues sí, porque es contestataria la paloma, sin saberlo. Pero a tu padre respetaban los animales más que a ti.
No.
¿Los animales sabían que había entrado el dueño de la casa o no?
Digamos que conmigo los animales no han tenido un trato correcto. pero tampoco ha sido ni cariñoso ni desagradable. Mi hermano, sin embargo, era muy peligroso para los bichos, para cualquier bicho. Entonces, cuando mi hermano aparecía, que era...
Tenía malas intenciones.
Los bichos huían.
Claro.
Las gallinas volaban, las palomas escapaban y los conejos hacían un agujero en el suelo.
Tu hermano era Noé, recogiendo animales. Voy a poner la música de Vangelis, que yo sé que a ti te gusta
sí,
mucho.
Hombre, claro.
Ya está sonando la música tan sinuosa, tan sugerente de Vangelis, o Vangelis, depende de cómo cada uno lo quiera pronunciar. El saxo está entrando ahora mismo por nuestros oídos, por nuestros tímpanos. ¡Qué maravilla! Juan, ¿cómo te podrías despedir con esta melodía? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te inspira? ¿Es una melodía que te da por hacer problemas de matemáticas? ¿Piensas quizá en algún problema de física cuántica o te inspira algún otro tipo de pensamiento?
No, me estoy acordando de Grecia, de ese pedazo de país semidestruido siempre, está siempre en esa fase, siempre semidestruido, pero que es un país maravilloso. Entonces eso me lleva a mí a decir buenas tardes, buenos días, buenas noches.
El flexo de Paco Reyero.
Esta canción ha sido utilizada para promocionar un producto que es una réplica en versión gominola de la oreja de Evander Holyfield. Ustedes saben que Mike Tyson, en un combate en el año 97 en Las Vegas, le metió un mordisco que se llevó parte de la oreja de Evander Holyfield, y no contento con eso, quiso que la pelea continuara, dijo el árbitro, pero descalificado ahora mismo. ¿Cómo le vas a pegar un bocado, un mordisco en la oreja del contrario? Y ahora, 25 años después, Evander Holyfield y Mike Tyson se han puesto de acuerdo para promocionar unas gominolas con aspecto de oreja. De hecho, se llaman las Holly Ears, es decir, las orejas de Holly, de Holyfield, en apócope, para que eso sea muy comercial. Así está el mundo del comercio. Incluso una oreja se puede vender. Y esta canción magnífica de David Toff se llama Baby Vegas. Pues cómo se nos va pasando el tiempo, aunque tenemos todo el tiempo del mundo en este programa. Vamos avanzando con la maestría técnica de Pedro Luis Moreno, Moreno Galván, hay que decir. Yo soy Paco Reyero y les deseo salud y fortuna. Y ahora, discúlpenme mientras desaparezco unos días. Up and down the Vegas Strip.